Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, vamos a empezar con el caso la ex fiscal de la Nación y su cúpula en el poder. En este caso con una nota de Doris Aguirre para La República que se titula Patricia Benavides y apristas del caso Odebrecht complotaron para tumbarse al equipo Lavajato. Esto tiene que ver con la suspensión que le hiciera la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público al señor Rafael Vela Barba. Todo empezó el 8 de abril de 2023. El equipo especial Lavajato formalizó la continuación de la investigación contra el exministro aprista Hernán Garrido Lecca, los excongresistas Jorge del Castillo, Mauricio Mulder, Luis Alba Castro, Mercedes Cabanillas, Javier Velázquez Quesquén, César Sumaeta, Luciana León y los dirigentes apristas Franklin Chávez Montenegro y Luis Gasco Bravo. Se les atribuyó los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos por haber recibido durante la campaña presidencial de 2006 la suma de $200,000 por parte de la constructora brasileña Odebrecht. A principios del año, Patricia Benavides llamó a Rafael Vela para que recibiera al abogado José Luis Aullón, quien estaba interesado en el caso de los ex congresistas apristas. El ex asesor de la fiscal de la Nación, Jaime Villanueva, afirmó que entre Benavides y Aullón existe una amistad de hace muchos años y que solían encontrarse en privado para recibir sus consejos. O sea, era su consejero, el abogado Aullón de la señora Patricia Benavides. Durante la reunión, Aullón le pidió a Rafael Vela que dejara sin efecto la investigación contra el grupo de apristas por su vinculación con los $200,000 de Odebrecht. Luego Jaime Villanueva lo fue a buscar y le informó, o sea, fue a buscar a el señor Rafael Vela Barba, y le dijo que Patricia Benavides se encontraba muy incómoda porque no hacía nada para ayudarla, como si el trabajo de Rafael Vela fuera ayudar a la fiscal de la Nación y a sus amigos, en este caso el consejero Aullón, quien quería que se archivara la investigación contra los apristas. La hostilidad entre Benavides y Vela se incrementó en abril de 2023 cuando el fiscal de lavado de activos Wilson Salazar intervino e incautó los bienes del exsecretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez y de la Universidad Alas Peruanas, cuyo rector y gerente fue su tío Fidel Ramírez Prado. El mandato judicial se cumplió coincidentemente en el periodo en el que las críticas asediaban a la fiscal de la Nación por negarse a presentar las tesis que obtuvo de la Universidad Alas Peruanas. Entonces Benavides interpretó que Vela tenía algo que ver con este operativo y que su intención era perjudicarlo, ¿no? Incautar Alas Peruanas justamente cuando ella se le acusaba de no hacer públicas sus tesis de Alas Peruanas. Entonces Benavides le prohibió a Rafael Vela presentarse en el momento de la entrega del expresidente Alejandro Toledo cuando fue extraditado de Estados Unidos. Todos recordamos que fue ella misma quien se presentó para ese trámite. A Vela le correspondía hacerlo porque su equipo investigaba a Toledo. Así que decidió responder a las preguntas de los medios, así como también lo hizo el fiscal José Domingo Pérez. De acuerdo con Villanueva, esto fue el motivo para que Benavides recurriera al jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Fernández Gerí, para que iniciara un proceso disciplinario contra Vela y Pérez con el propósito de suspenderlos de sus funciones. Según declaraciones del ex asesor Jaime Villanueva, la fiscal de la Nación coordinó con Fernández Gerí para sancionar a Rafael Vela, buscando de esta manera beneficiar a su amigo personal José Luis Aullón, quien intercedió por el caso de los excongresistas y dirigentes apristas vinculados con el caso Odebrecht. En el documento de la incautación de los allanamientos de ayer se puede leer lo siguiente. Jaime Villanueva le manifestó a Rafael Vela que el jefe de la Autoridad Nacional de Control, Fernández Gerí, no iba a parar hasta suspenderlo, y para ello sería mejor que busque su defensa legal, puesto que detrás del jefe de la Autoridad Nacional de Control tendrían sus intereses Hernán Garrido Lecca y José Luis Aullón, ya que dicho jefe de la Autoridad Nacional de Control habría sido nombrado con ayuda de ellos, y les debía ese favor. Toda vez que una vez suspendido Rafael Vela, debilitaría la capacidad persecutora en las investigaciones que tiene a cargo cada despacho fiscal donde se encuentran vinculadas esas personas. Ayer leímos un extracto del expediente en el que se señala que Patricia Benavides le ordenó a Jaime Villanueva que se internara en una clínica para evitar ser detenido durante el operativo Valquiria 5. Pero el documento revela que eso no fue lo único que Benavides le pidió a Villanueva, sino también que desapareciera su teléfono celular a través del cual se comunicaba con ella. Dice el documento, Benavides le refirió a Jaime Villanueva que el EFICOP y el equipo especial de la Policía Nacional del Perú ejecutarían un operativo policial donde el objetivo era él, ordenándole que se interne en la clínica San Pablo. Hasta ahí leímos ayer, no sabíamos esa parte. Pero esto no, indicándole además que ya sabía lo que tenía que hacer, en el sentido de que tenía que desaparecer su teléfono celular, documentación y cualquier otra cosa que pueda involucrarlos ilícitamente. También le precisó que ella estaba dirigiendo, que ella se estaba dirigiendo a su despacho y que cualquier cosa coordinara con el investigado, o sea, su ex asesor, Miguel Girao Isidro. Bueno, esto constituye claramente obstrucción a la justicia, ¿no? Delito por el que va a tener que responder también la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y sus asesores. Por otro lado, de acuerdo a la información que maneja el equipo especial de fiscales contra el poder y las pruebas que viene entregando Jaime Villanueva, el ex ministro aprista Hernán Garrido Lecca y el abogado José Luis Aullón habrían intercedido para que Benavides Vargas ascendiera como fiscal suprema a la señora, para que ella fuera ascendida, para que Benavides Vargas fuera ascendida como fiscal suprema por la Junta Nacional de Justicia, lo que le permitió finalmente asumir como fiscal de la Nación. La Junta Nacional de Justicia ha descartado a través de un comunicado que el ascenso de Patricia Benavides como fiscal suprema haya sido por influencia del exministro aprista Hernán Garrido Lecca y el abogado José Luis Aullón, ambos señalados como promotores y asesores en la sombra de la suspendida fiscal de la Nación. Dice el comunicado de la Junta: la Junta Nacional de Justicia realiza procesos de selección y nombramiento transparentes y no admite en ellos interferencias de ninguna índole. La Junta expresa su mayor interés en el esclarecimiento de señalamientos sobre interferencias en los concursos indicados, al mismo tiempo que respalda toda investigación al respecto, ofreciendo los medios a su disposición para ese propósito. Bueno, aunque suene un poco descabellado, también se tiene que investigar esto, ¿no? Si Aullón y Garrido Lecca tenían llegada con algunos de los miembros de la Junta, a quienes podrían haber presionado para que seleccionaran a Patricia Benavides como fiscal suprema, algo que Garrido Lecca ya ha negado rotundamente. Mientras todo esto ocurre, uno se pregunta, ¿y dónde está la presidenta Boluarte? Que no dice, esta boca es mía sobre este tema. Bueno, ayer reapareció. Dina Boluarte brindó una conferencia de prensa sobre el balance general del país durante el 2023 tras cumplirse su primer año de gestión. En la ronda de preguntas fue consultada por la liberación del ex dictador Alberto Fujimori y la posición del Poder Ejecutivo al respecto, ya que la Corte Interamericana se mostró en contra del fallo del Tribunal Constitucional. Escuchemos lo que respondió la presidenta.
Nosotros, cuando asumimos la presidencia, hemos dicho siempre, somos respetuosos de la institucionalidad, del Estado de Derecho y de la democracia. Dentro de ese marco legal, la liberación del señor Fujimori calza en ese respeto a la autonomía de las instituciones del país. Ha sido un mandato del Tribunal Constitucional. Y si nosotros como Ejecutivo no hubiéramos cumplido, estaríamos incurriendo en el incumplimiento de ese mandato. En consecuencia, hemos atendido el tema del fuero interno de mi país. Sin embargo, creo que las familias y demás han apelado ante la Corte Interamericana. Hay que decirles también que sean céleres en su tratamiento para que nosotros dentro del país podamos también cumplir, o en todo caso, escuchar a las conclusiones que ellos llegan. Mientras ellos no concluyan, a nosotros como Ejecutivo lo que corresponde es cumplir nuestras normas internas. Gracias por la pregunta. Y no tenemos ninguna motivación para salirnos de la Corte Interamericana.
Bueno, no queda claro si van a cumplir o van a escuchar lo que diga la Corte Interamericana sobre este caso, ¿no? No es clara la presidenta Boluarte sobre qué va a hacer su gobierno si la Corte Interamericana le ordena al Estado peruano, como ya ha ocurrido además, que vuelva a internar a Fujimori en Barbadillo. Es ambigua sobre el tema, Dina Boluarte. Deja entrever que existe la posibilidad de que su gobierno no acate lo dispuesto por la Corte Interamericana y al mismo tiempo dice que el Perú no se va a retirar del sistema interamericano de derechos humanos. El que sí está decidido a retirar al Perú de la Corte Interamericana, además de algunos congresistas que pululan por ahí, es Antauro Humala, como buen pescador a río revuelto. Recordemos que la inscripción del partido Alianza Nacional de los Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, Antauro, tiene como potencial candidato presidencial al líder etnocacerista Antauro Humala. Y esto ha generado controversia y preocupación. En el Congreso, un sector de la derecha, alarmada por la posibilidad de que postule en 2026, impulsa una propuesta de ley para que los sentenciados por homicidio no puedan candidatear, así se encuentren rehabilitados. En entrevista para La República, Antauro Humala ha reafirmado su intención de retirar al Perú del Pacto de San José para fusilar a los expresidentes corruptos y además ha expresado su admiración por el autoritario presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Escuchemos un extracto.
Que si, por ejemplo, usted llega a ser presidente de la República, ¿evaluaría que el Perú se retire del Pacto de San José?
No me evaluaría, se va a salir. Porque tenemos que fusilar presidentes en el Perú para moralizar a la sociedad. Es recontra humana, porque tenemos presente, antes de defender los derechos humanos de delincuentes como Kuczynski, como Fujimori, como Toledo, como Ollanta, yo prefiero defender los derechos humanos de la población del pueblo peruano.
Ahora, pero por ejemplo,
los principales damnificados contra estos delincuentes. Efectivamente, yo por Bukele en este. Obviamente tengo simpatía más que todo por la valentía en afrontar un tema tan, tan grave, tan, tan vital para su nación. Lo ha hecho con resolución y valentía.
Bueno, a este tipo de propuestas cada vez más radicales y trasnochadas nos vamos a enfrentar en 2026 mientras todo siga como está, ¿no? Muchos lamentan que no haya movilizaciones contra el gobierno a pesar de que según las encuestas el 80% quiere un adelanto de elecciones. Bueno, la otra manera que tiene la ciudadanía de expresarse es a través de las urnas. Entonces, si llegamos hacia el 2026 con un ejecutivo y un congreso abrumadoramente desaprobados, el rechazo se va a expresar en las urnas y vamos a terminar eligiendo a un radical que prometa acabar con todo, lo que nos va a terminar conduciendo a cada vez mayor autoritarismo y a la muerte de nuestra cada vez más débil democracia. Ahora tenemos una entrevista que le hicieron Daniel Llovera y Clara Elvira Ospina anoche a Rafael Vela Barba, justamente sobre todas las declaraciones que ha hecho Jaime Villanueva sobre la forma como fue suspendido por orden de Patricia Benavides. Hace varias revelaciones y además le responde a Hernán Garrido Leca. Veamos un extracto.
Hay que entender que la dinámica de Villanueva, de Jaime Villanueva con nosotros, digo con nosotros los fiscales en general, tenía una connotación por un lado funcional y por otro lado una connotación de carácter personal. Yo conocía a Jaime Villanueva desde el año 2015, ¿no? Y lo había conocido en la gestión del doctor Pablo Sánchez, tuvimos mucha cercanía, producto de su gestión en principio en la gestión del doctor Pablo Sánchez, y luego durante el tiempo cuando él reingresa a la institución, él se preciaba siempre de tener una relación personal con los fiscales del equipo Lavajato, porque decía haber sido parte también de su apoyo, ¿no? De alguna forma, cosa que era cierto, ¿no? Digamos, con relación a lo que él manifestaba públicamente, ¿no? En sus redes sociales en general y lo que nos decía también directamente, ¿no? De que él más bien era una persona que creía en el caso como tal, ¿no? Pero claro, una vez que él ingresa a la gestión de la doctora Benavides, hay un cambio sustancial de su propia conducta respecto incluso al Lavajato, ¿no? ¿Por qué? Porque empieza a tener mucho contacto con los políticos que, como ustedes podrán comprender, no son, pues, digamos, particulares personas amistosas con el equipo especial Lavajato. Por el contrario, siempre están permanentemente antagonizando con nosotros. Entonces, es cierto de que la relación con Jaime Villanueva era una relación en la que él trataba siempre de posicionarse en un lugar en el que no era un enemigo, ¿no? Él trataba siempre de hacer un esfuerzo por decir, yo no soy un enemigo, ¿no? Uh-huh. Los enemigos están en otro lado. Y ahí es cuando revelaba este tipo de intereses de lo que era la segunda mitad de la fiscal Benavides, ¿no? Por un lado estaba Jaime Villanueva y por otro lado estaba el abogado José Luis Aullón, el señor Garrido Leca y otras personas que ahora ya se conocen y que han dejado de lado la clandestinidad por tener un papel mucho más activo, ¿no? La propia defensa que está realizando la señora Benavides ahora, ¿no? Con un grupo bastante identificado políticamente, ¿no? Entonces, a partir de esa situación, Villanueva decía, bueno, acá los problemas son, uno, a José Luis Aullón, ¿no? Que piensa que tú lo estás perjudicando. Y por otro lado, también Garrido Leca, porque piensa, y ese es el otro componente, de que se formalizó una investigación preparatoria en su contra.
Y el abogado
de Hernán Garrido Leca era el abogado José Luis Aullón. Entonces, ¿cuál era la expectativa? La expectativa es que yo me convierta en una especie de cuidador de los intereses del señor Aullón. Es decir, de que no se le abra a ninguno de sus clientes, si es que existiera el caso, o que eventualmente se pueda acelerar algún trámite o algo que corresponda a su entendimiento, cosa que evidentemente no conseguía, y es a partir de esa situación que identifican este tipo de intereses particulares. Lo mismo sucede en el caso de la señora Ugaz. ¿Por qué razón? Porque como el doctor Aullón, el abogado Aullón, era abogado del sodalicio, también tenía un especial interés de que la investigación contra la señora Ugaz continúe, pero eso era parte del ejercicio de autonomía del fiscal José Domingo Pérez. El doctor Pérez, ¿no?, en algún momento decide abrir una investigación, pero cuando no encuentra evidencia de la comisión de un delito, pues tiene la obligación de archivarlo conforme corresponde, y eso fue lo que hizo, ¿no? Después, además de haberle investigado a la señora Ugaz durante algún tiempo.
Entonces, ahora, usted dice, perdón que le interrumpa ahí un minuto, pero usted dice, esa era la expectativa. Ahora, ¿esa expectativa se la manifestó directamente la fiscal a usted o no?
No, no, directamente no, ¿por qué razón?
¿Y Villanueva?
Por qué razón no? Porque Villanueva sí, Villanueva sí, Villanueva categóricamente sí. ¿Por qué razón? Porque hay que ver que en la línea temporal, el enrarecimiento de las relaciones, digamos, vienen desde el año pasado, ¿no? Más o menos desde el mes aproximadamente fines de septiembre, que la relación se torna bastante complicada con la doctora Benavides. Entiendo porque ella empieza a tener problemas en donde interpreta que los políticos la van a poder proteger, ¿no? Y entonces, claro, los políticos no quieren a los fiscales de Lava Jato, entonces la relación se enrarece hasta que llega un punto máximo en abril, cuando se produce el allanamiento de los locales de la Universidad de Las Peruanas y del señor Joaquín Ramírez, y luego la llegada de Alejandro Toledo. Ahí es el clímax máximo, ¿no? Pero coincide también justamente con la apertura del caso de Sodalicio y también coincide, ¿no?, con posterioridad al archivo del caso de la señora Ugaz y también coincide con la formalización de la investigación preparatoria del señor Garrido Leca. Entonces, claro, cuando uno empieza a buscar por qué el ensañamiento, por qué, digamos, la aceleración de un componente que ahora ya sabemos que es parte de la asociación ilícita, que es el señor Fernández Gerí, y por qué el señor Fernández Gerí antes no actúa contra mí o contra el fiscal Pérez. ¿Por qué se activa el señor Fernández Gerí en abril? Bueno, lo que dice el señor Villanueva es que la coincidencia son estos casos relacionados con el señor Aullón. Ahora, evidentemente, nosotros en el equipo especial no pensamos que eso se agote solamente en esta influencia ilegal de estos personajes que ahora son públicos, sino que esto tiene que ver también con la transversalidad de la política, porque lógicamente que eso complacía también a un sector de la política, porque la afectación de la posibilidad de ser retirados del cargo, tanto del fiscal Pérez como en mi caso, afectaba directamente, por ejemplo, el próximo juicio oral que está por iniciarse la señora Keiko Fujimori, y que de alguna manera era una decisión que no iba a ser mal tomada por los políticos, que eran sus protectores, sino que más bien venía muy bien, venía más bien a satisfacer no solamente a los intereses del señor Aullón, del señor Garrido Leca, sino también al sector de los políticos, es decir, a la señora Fujimori, al señor Luna Gálvez, en fin, a todos los políticos que se encuentran aglutinados dentro de las defensas, que además también son travesadas del señor Aullón, porque no hay que olvidar que el señor Aullón también en determinado momento ha sido abogado defensor, me parece, del señor Castañeda Locio, ¿no? Que ahora creo que, bueno, todo eso se empieza a relacionar de una manera mucho más fehaciente, por decirlo de alguna manera, ¿no?
¿Cómo así se convierte? ¿Qué información tiene usted, ¿no? ¿Qué cosa le decía Jaime Villanueva a usted, por ejemplo, cuando hablaban en esa época? ¿Cómo se convierte el abogado José Luis Aullón en este factor importante? No solamente en el entorno de la fiscal Patricia Benavides, sino en realidad en el sistema de justicia, ¿no? Por los casos estos claves que tiene y que quiere y que pretende, según el señor Villanueva, controlar.
Claro, efectivamente, ¿no? Porque hay, reitero, una presencia propia en ese caso, ¿no? De cómo eventualmente todos estos intereses podían converger, digamos, dentro de un propósito común, ¿no? Y reitero, para mí también la parte política, digamos, claramente estaba determinada en ese contexto, ¿no? Ahora, el señor Villanueva siempre lo que manifestaba, reitero, era de que él no era per se un personaje, digamos, de oposición al equipo especial en general, ¿no? Él trataba de dar la imagen más bien contraria, es decir, de que él se trataba de una persona que apoyaba, y lo que él decía en estas conversaciones es que de quien eventualmente deberíamos especular esa oposición y esa, digamos, permanente influencia negativa con la señora Benavides, era más bien de estos señores que supuestamente habían ayudado a que la señora Benavides sea fiscal suprema y que a su vez también habían ayudado al señor Fernández Gerí para que sea jefe de la autoridad de control. No me dijo de qué manera, no fue explícito en esa conversación, ¿no? Pero sí me dijo que había como un sentido permanente de deuda de la señora Benavides hacia ellos y que por tanto le resultaba imposible decirles que no. Ahora,
¿no
hay un
componente? ¿Tenía supuestos contactos en la Junta Nacional de Justicia?
No, no me lo dijo, no me lo dijo. Directamente no me lo dijo. Lo que me dijo es que le debían eso, pero no me dijo de qué forma. Lo que sí está claro es que esa información era una información que ella la mantenía, digamos, dentro de esa posición como de ser de un deudor, ¿no? Dentro de lo que habían sido personas tributarias a su nombramiento, que habían ayudado no sé de qué manera, bueno, pero directamente él sí me decía eso siempre, ¿no? Y me decía lo mismo el señor Fernández Gerí, ¿no? Y me decía, de quien te tienes que cuidar es de señor Fernández Gerí, del señor Aullón y del señor Garrido Leca, porque ellos son los que están detrás tuyo. Eso era más o menos, digamos, estoy tratando de reducir coloquialmente la conversación, ¿no? Pero ese era más o menos el resumen de la situación. Y hay un componente también emocional de la decisión del equipo especial de fiscal Pérez y en mi caso, de romper lo que era la política comunicacional institucional de silencio desde el punto de vista de ellos y de censura de nuestra parte, de podernos conectar nuevamente con los medios que habíamos estado bastante alejados por disposición de la fiscal de la Nación. Y ese asunto, claro, generó también un componente emocional con la fiscal de la Nación porque ella lo interpretaba como una insubordinación, es decir, como una como un desentendimiento de las órdenes que ella daba.
Claro.
Ahora, eso coincidía, además, y yo digo, eso no es una coincidencia, ¿no? Yo ya lo veo más bien como una concertación, ¿no? Eso coincidía que nuestro silencio, digamos, en términos comunicacionales, nuestro alejamiento, que era además plausible y evidente, ya nosotros casi no teníamos presencia en los medios de comunicación, era coincidente con una campaña de demolición multimillonaria de Willax y de Expreso y de La Razón.
Hoy en la mañana el señor Hernán Garrido Leca dijo en RPP, porque lo entrevistaron, que le extrañaba, ¿no? Y criticó la disposición, etcétera, pero allí dijo, qué raro, porque el fiscal Rafael Vela y yo somos amigos. ¿Eso es cierto? ¿Ustedes son amigos? No,
absolutamente eso es falso. Yo, señor Garrido Leca, lo debo haber visto en mi vida dos o tres veces, y no porque vaya a negar la amistad que pude haber tenido, porque eso es parte de la vida y es parte, digamos, de un hecho que pudiera haber sido muy antiguo, digamos, ¿no? Como me ha pasado, yo no he negado mi amistad con la fiscal Patricia Benavides, una amistad de más de 15 años, ¿no? Entonces, no por el hecho de que hayan sucedido estas cosas, yo puedo negar el pasado, porque yo no he tenido una bola de cristal también al respecto. Pero yo, amigo del señor Garrido Leca, nunca lo he sido, lo debo haber visto dos o tres veces en mi vida, ¿no? Nunca he tenido una relación social con él. El señor incluso ha dicho que yo era juez contencioso administrativo. Yo nunca en mi vida he sido juez contencioso administrativo. Yo toda mi vida he sido juez penal, juez anticorrupción, además, como para que no se confunda.
Bueno, el señor Garrido Leca va a tener que seguir dando explicaciones. Rafael Vela dice que no son amigos, que no se conocían, sin embargo, él, Garrido Leca, había dicho que sí, ¿no? Vamos a ver cómo explica ahora esta contradicción. Bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.